Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Soraya Sáenz de Santa María deixa la política. Ho ha explicat en una conversa amb el líder del Partit Popular, Pablo Casado, a qui ha comunicat la seva intenció d'abandonar aquesta activitat, la de la política, i emprendre una altra etapa. L'exvicepresidenta del govern espanyol i candidata ara fa poques setmanes a la presidència del Partit Popular ha dit en un comunicat que aquesta decisió és el millor per a tothom després d'haver perdut el juliol passat la batalla amb Casado per liderar el PP. El president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha criticat aquest matí en l'obertura oficial de l'any judicial les decisions de jutges unilaterals, ha dit, de Bèlgica i Alemanya. Lesmes ha afegit en aquesta obertura que la Constitució, quan la colpegen, no pot renunciar a defensar-se. Ha estat en un acte presidit pel rei Felip VI i en què també ha participat la fiscal general de l'Estat, Maria José Sagarra, en el seu primer acte oficial. Ha dit, parlant sobre Catalunya, que la llei vincula tothom i que no pot haver-hi excepcions a aquesta regla perquè, al contrari, suposa la ruptura mateixa de la democràcia. Oriol Junqueras també és notícia, ha dit a TV3 que no veu dreceres per a la independència sense referèndum pactat. Ho diu concretament en una entrevista que ha contestat per escrit al programa Els Matins. L'exvicepresident i líder d'Esquerra diu que la Diada és un moment important i també parla de l'ocupació de l'espai públic, el paper de Pedro Sánchez i el mateix referèndum pactat. Encara destaquem en plana cultural, en aquest cas, que el sector cultural vol posar fi als anomenats nomenaments a dit. Les dones augmenten la visibilitat al capdavant de les principals institucions culturals catalanes des que s'ha substituït la designació a dit per concursos públics.
Ràdio Estel.
Cada dilluns de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. Centre de referència per a malalties urològiques i renals. Els millors professionals mèdics especialitzats en urologia, nefrologia i andrologia al seu servei. Un programa en directe de divulgació científica conduït per Marc Rius. L'hora de la Fundació Puigverd. Us esperem cada dilluns a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
La Generalitat al teu costat. De gran vull ser enginyera. Vols encaminar els teus fills cap a vocacions tecnològiques on es preveu un bon futur laboral? Entra a bitbot.cat i descobreix el catàleg i l'agenda d'activitats extraescolars de programació i robòtica educativa que s'ofereixen a Catalunya. Amb bitbot.cat podràs proposar que es facin aquestes activitats a l'escola dels teus fills, perquè no només han de ser bons usuaris de tecnologia, sinó, sobretot, ser-ne creadors. Maximitza el futur laboral dels teus fills. Connecta't a bitbot.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Pericos. Avui comença la segona setmana de Mont Perico. Ja sabeu, un programa dedicat a l'Espanyol, que aquest cap de setmana hem viscut intensament al món penyístic. Vam estar a la cigronada de Vilassar i després us informarem abastament. Una cigronada a la que no van faltar gent coneguda de la zona. Dani, que com tots sabeu, l'expresident viu a Vilassar, Joan Cuget, expresident també, José Luis Perelló, Ana Maria Fuster, i sobretot Rubi, que també és veí de Vilassar i que es va mostrar molt il·lusionat perquè, bueno, ell és conscient de que per l'afició és el millor fitxatge d'aquest any. També li van donar un premi, la penya de Vilassar va instaurar un nou premi, el Cigró de Plata, i en aquesta ocasió li van donar tant a Rubi com a Dani, com a Jordi Assín del Pinocho. Un Rubi que, entre altres coses, va dir que, bueno, que el que vol és que l'Espanyol sigui el club, que sigui la sensació d'aquesta lliga. Després ho explicarem bastament. passem a l'actualitat de l'Espanyol de la mà del nostre company Carlos Fanlo.
Actualitat.
Com deia, passem a l'actualitat, que Carlos ens durà l'última de la ciutat esportiva.
Hola, què tal, José? Buenos días. Hoy tenemos, bueno, hoy Javi nos ha abandonado, ¿no?
Exacto.
Está aquí solos ante el peligro, exacto. Pues la última hora, bueno, ha vuelto a entrenar el equipo después del fin de semana libre, con las bajas de los internacionales Oscar Duarte y Marroca, y la de Javi Puado, que como sabemos continúa con su recuperación.
Passem uns consejos.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio, con control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y sorpresas con un sistema de seguridad Taiko por solo 19 euros y 1 euro al día. Oferta válida hasta fin de mes. Es la mejor manera de prevenir robos y ocupaciones. Taiko, la alarma inteligente. 665-67-19-29. 665-67-19-29. No olvide decir que llama de parte de Mont Perico. Ilumac Solar, la nueva iluminación solar, sin coste de instalación y sin coste de consumo eléctrico. Con su sensor crepuscular, se encenderá al anochecer y se apagará al amanecer. Con Ilumac Solar aumentará su seguridad y la de los suyos. Ilumac Solar, algo nuevo bajo el sol. Consulte catálogos y características en nuestra web www.ilumax.es.
Bueno, pues tras el primer entrenamiento semanal preparando el próximo encuentro contra el Levante, ha hablado Borja Iglesias en una rueda de prensa bastante interesante, donde ha hablado, entre otras cosas, de su adaptación al equipo, del próximo rival y, bueno, de las ganas del equipo de rehacerse, ¿no?, de la derrota contra el Leves. Vamos a escucharlo un poquito.
Bien, me encuentro a gusto. Creo que es fácil porque el grupo es muy bueno, hace el día a día muy, muy ameno y muy llevadero. Entonces, pues, la adaptación y el día a día es bastante fácil.
El fichaje más caro de la historia del Español también ha hablado sobre el próximo rival, un próximo rival pues que llegó bastante en forma. De todas maneras, Borja ha comentado pues que no tiene ningún tipo de miedo y que van a por él.
Vienen de un buen inicio, de ser muy contundentes arriba y conceder muy poco, y la verdad que creo que llegarán con mucha ambición para llevarse el partido, pero nosotros seguro que tenemos más.
Como comentábamos también, se ha referido a las ganas que tiene el equipo, ¿no?, de rehacerse de la derrota contra el Alavés, una derrota pues que llegó, como pudimos ver, de una forma un poco rara, ¿no?, después del gol anulado por el VAR y tal. Bueno, Borja ha dicho que tiene muchas ganas y que confía en poder volver a sumar los tres puntos.
Y obviamente pues nos quedó mal sabor de boca en el último partido. Es algo que durante la semana pasada lo vivimos con mucha intensidad, y creo que es algo que tenemos que mantener para afrontar este domingo un partido importante que tenemos muchas ganas. Sí, obviamente creo que después de ganar siempre es muy importante volver a ganar, pero creo que después de perder es muchísimo más importante. Entonces creo que el equipo lo afronta con todos los sentidos puestos en ello y vamos a ir a por la victoria.
Bueno, y la idea que tiene Rubi de juego, de ser protagonistas con el balón, de ser ofensivos, gusta mucho en el vestuario, y el vestuario, tal y como ha comentado Borja, pues está a muerte con esta idea y con el entrenador.
Sí, es una idea que tenemos todos muy, muy marcada: ser ambiciosos, ser valientes, ser protagonistas, y creo que en el día a día es algo que trabajamos como parte fundamental del juego del equipo, y todos estamos concienciados de que tiene que ser así.
Por otra parte, comentar que mañana el equipo vuelve a entrenar a las 10:45 en la Dani Jarque a puerta abierta. Una Dani Jarque, por cierto, que mañana cumple 17 años de vida. Y respecto a los internacionales, mañana vuelven a jugar el último partido de este parón. Óscar Duarte lo hace en Japón a las 12:30 hora peninsular, después de perder 2-0 el primer encuentro amistoso contra Corea del Sur en esta gira por Asia. Y Marroca podría debutar, ya que la selección sub-21 española, la rojita, ganó en su primer encuentro de parón, se clasificó para el europeo de la categoría, y Luis de la Fuente, el seleccionador, podría dar minutos a los menos habituales, ¿no? Y esperemos que Marroca podría debute. Será un encuentro a las 6:45, lo podremos seguir por 4, y será en el Carlos Belmonte de Albacete, donde nuestro compañero Javier Alfaro estará, tal y como nos dijo el último día, ¿no?
A ver si nos puede hacer una crónica de urgencia.
Estaría bien. Por otro lado, retomando un poco lo que has comentado en el inicio del programa, José, este fin de semana ha sido la Sigronada, donde Rubi ha recibido un premio y donde además realizó declaraciones. Una de ellas nos ha llamado mucho la atención porque justamente ha hablado de una cosa que estuvimos comentando nosotros en la tertulia, en la sobretaula, la semana pasada, el miércoles, si no me equivoco, ¿no? Que es que los jugadores y los técnicos tienen que ir a este tipo de actos.
Yo creo que es una responsabilidad que tenemos, ya no solo el entrenador, sino los jugadores, la gente que trabaja para el club en este sentido, pero sobre todo los que damos la imagen pública, los técnicos y los jugadores, a de vez en cuando pues tener que aparecer e ir a estos sitios y además con ganas y con ilusión, porque al final es la gente cercana que también lo vive como un día especial para ellos. Y yo creo que, pues como tú bien dices, es una cosa que tiene que ir a más, porque al final es la forma de transmitir el sentimiento perico pues de una forma más cercana y de boca en boca.
Bueno, escuchamos la música de Pep Poblet de fondo, saxofón. También comentó Rubi un poquito lo que trabajaron la semana anterior y, bueno, la idea que tiene de cara a esta semana para llegar con plenas garantías al encuentro contra el Levante.
Aquesta setmana passada hem treballat bastantes coses i ara aprofitarem sobretot de dilluns a dimecres per seguir treballant aspectes que crec que podem fer millor. Ha sigut una pena que no juguéssim aquesta setmana perquè crec que l'equip estava molt enrabiatat per perdre a Vitoria i intentarem mantenir aquesta ràbia esportiva aquesta setmana. És a dir, jo els recordaré demà els jugadors que venim de perdre un partit i hem d'estar molt enxufats perquè això pues, tingui conseqüències contra el Llevant.
Por último, Rubi también ha comentado pues que el equipo tiene que ser una de las sensaciones de la Liga, que va conforme a la idea que tenemos todos, ¿no? de esta ambición, esta ilusión que ha provocado, como tú decías, José, el mejor fichaje del Español este verano.
Bueno, jo crec que l'equip que tindria que ser la sorpresa positiva érem nosaltres amb 7 punts, però no els tenim. Ara estic plorant d'una cosa que no tinc, no? Però jo crec que hem estat molt a prop de tenir 7 punts i estaríem pues, superben col·locats, no estem malament, però a la resta jo crec que més o menys és el que he esperat. Els dos primers ja són els dos primers, és que no triguen ni 3 jornades en aparèixer en els primers puestos, això demostra les diferències que hi ha, que són massa grans, i, bueno, i l'altre està molt... Bueno, hi ha aquells equips, Sevillas, i tal, que ja estan també a dalt, però l'altre ho veig tot molt igualat. Jo crec que l'altre, et dic, em refereixo a aquells 14 o 15 equips, perquè el València ara no hi és, però el normal és que hi fos. No m'ha sorprès gairebé res, però de veritat, crec que la sensació hem de ser nosaltres. Espero que d'aquí 5 o 6 jornades podem dir, es confirma que la sensació de la Lliga és a l'Espanyol.
Como también comentabas, José, Sánchez Fibre, Dani Sánchez Fibre también estuvo en la Sigronada. Y bueno, ha sido entrevistado por el diario AS y por El Mundo Deportivo. En ambas entrevistas comenta que no cree que echen venda el club como se viene quizás rumoreando en los últimos tiempos, pero bueno, me parece que tienes información sobre ello y luego comentarás alguna cosa.
Sí, primero ampliar un poco lo de las declaraciones de Rubio. Rubio jugaba en casa, está claro. Se hizo un poco en referencia a lo que decimos de la importancia de la presencia de jugadores, veteranos y gente de peso en el mundo pellístico, en el mundo social. Bueno, pues como Rubí es de Vilassar, se hizo fotos con todos los presentes y luego estuvimos comentando que, bueno, que si se le había hecho muy largo el parón. Y evidentemente me comentó que sí, que tenían muchas ganas de resarcirse de la derrota y que se ha hecho largo porque realmente están muy ilusionados, ¿no? ¿no? En cuanto a lo que comentas de Dani, si estuve allí, lo comentó, que él, y a quien le pregunta, siempre dice lo mismo, que cree que Chen no se va a desprender del Español, pero parece que los rumores cada vez son más fuertes y después comentaremos la noticia que queremos avanzar. Pasamos donde sí, perdona, y hubieron partidos, fue en la Ciudad Deportiva.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Pues sí, José, en la Ciudad Deportiva y fuera de ella, porque el primer partido fue el del equipo más importante del fútbol, el Español B, que cosechó su primera derrota en el Rico Pérez de Alicante contra el Hércules por la mínima.
Como ya avanzamos el viernes, era una salida muy complicada.
Pues sí, pero estuvo muy cerca de puntuar porque, la segunda parte fue suya, dominó el balón, típico partido de los chicos de Gallego, quizás faltó un poquito de suerte. David dijo después en rueda de prensa que falta dominar otro tipo de registros, quizás más sin balón, más de madurez, como ya comentaron en alguna rueda de prensa. Fue un partido que se le puso muy cuesta arriba al equipo en el minuto 3, un gol de Carlos Martínez, un cabezazo tras un centro desde la banda izquierda. La defensa no estuvo muy atenta y a partir de ahí el equipo fue a remolque. No logró el empate a pesar de que lo intentó, y sobre todo en la segunda mitad, ¿no? En la segunda mitad tuvo oportunidades mediante Paul Lozano, Víctor Campuzano, Adrià Pedrosa, pero bueno, al final el Español B cosechó la primera derrota, como decíamos. David Gallego en rueda de prensa realizó este análisis bastante completo del encuentro.
Al final, cada uno con su propuesta, y en la primera parte, a pesar de que nosotros hemos jugado más en campo rival, el que ha jugado lo que él quería ha sido el Hércules. Teníamos muy claro que a través del juego era posible que los metiéramos en bloque bajo de ellos, y teníamos que estar muy muy pendientes en lo que estos son muy buenos, en las transiciones. Y es que hemos sido un desastre. La primera parte, a nivel de transiciones, vigilancia ofensiva, ellos estaban pendientes de robar y había transición segura, y eso nos ha penalizado mucho. Y en la segunda parte, cuando hemos dominado ya eso, ha sido otra historia. El equipo ha dominado, ha metido al Hércules prácticamente en su campo, lo ha desgastado, lo ha fatigado, hemos tenido ocasiones que creo que si llegamos a lograr el empate hubiera habido nervios, que era nuestra idea. El equipo no se ha descompuesto y creo que la segunda parte es el equipo que quiero. Al final, si nosotros somos un equipo que por juego metemos al rival arriba, las vigilancias ofensivas tenemos que dominar. Lo teníamos clarísimo el plan de partido y la primera parte no ha sido así. Y tenemos que crecer en eso. Eso es la segunda vez. No solo jugar, tocar y asociarse, sino que, como digo yo, el otro fútbol, que nosotros estamos un pelín lejos, pues tenemos que empezar a dominarlo pronto.
Bueno, David Gallego, como vemos, parece que tiene muy claro en lo que falla el equipo, y esperemos, pues seguro, conociéndolo, seguro que los aprieta para mejorar de cara a este fin de semana a las 12 en la Dani Jarque contra el histórico Castellón. Por otro lado, el segundo equipo del fútbol base, el juvenil, goleó por 4-0 al Stadium Casablanca tras la ajustada victoria de la primera jornada ante el Reus, primera goleada de Moisés Hurtado, de nuestro amigo Moisés Hurtado, como entrenador del juvenil A. Y el juvenil B también ganó 2-3 en el Municipal de Cornellá, nueva victoria, lleva 3, 9-9, es uno junto al Adam, es el único equipo que ya 9-9. Y también nombrar la gran victoria del femenino A por 1-0, ¿no? Mismo resultado, mismo rival, misma goleadora que el año pasado, primera jornada 1-0 contra el Betis, marca Paloma Fernández, la capitana, que intentaremos tener esta semana en nuestros micrófonos, en el minuto 94, una victoria pues in extremis, cuando parecía que ya los dos equipos se repartirían los puntos. Apareció una de los nuevos fichajes, Catherine Alvarado, con un soberbio pase entre líneas, mejor el control de Paloma, que se plantó sola ante la portera rival y la batió por bajo para la locura de la Dani Jarque, y los tres primeros puntos para las de Joan Bacardit.
Una victoria, pero creo que Joan Bacardit comentó que no estaba muy contento de cómo se desarrolló el encuentro.
Correcto, Joan dijo que le había gustado más el equipo en pretemporada, que se notaron un poquito los nervios de inicio de campaña, pero bueno, al final es bastante normal, ¿no? Primer partido, un rival que se ha reforzado muy bien, bueno, necesita tiempo. Al final hay muchas jugadoras nuevas, es principio de temporada, poco a poco.
Muy bien. Passem uns cortes de publicitat.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. L'hora blanquiblava a Ràdio Estel, Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Ilumax Solar, la nueva iluminación solar, sin coste de instalación y sin coste de consumo eléctrico. Con su sensor crepuscular, se encenderá al anochecer y se apagará al amanecer. Con Ilumax Solar, aumentará su seguridad y la de los suyos. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol. Consulte catálogos y características en nuestra web, www.ilumax.es. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. La sobretaula.
Y sonando de fondo David Bowie, empezamos la sobretaula, nuestra tertulia de cada día, hoy con dos veteranos insignes, dos insignes veteranos del español, Iñaki Pérez de Arrilucea y Jaume Samaté. Hola Iñaki, buenas tardes, Jaume, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Y los dos además tuvieron responsabilidades en el área técnica del español. Ahora estáis muy, muy tranquilos, ¿no?
Técnico fue Jaume. Yo tuve responsabilidades arriba, en los despachos.
Jaume sí ha sido entrenador.
Una etapa ya gramada ya.
Però bueno, encara esteu vivint molt intensament a l'Espanyol.
Bueno, a l'Espanyol i després que ens agrada el futbol, i això és l'important, no? Que podem seguir i, en certa manera, pues, també això pues, dona un plus de que hagis estat dintre de la casa, de més coneixement que puguis ser una persona de fora.
Y bueno, vosotros que lo habéis visto desde dentro como jugadores, desde tú como entrenador, tú como jugador y también ligado a la técnica, ¿qué os parece el hecho de que el mejor del fichaje de la temporada sea el técnico?
A veces no sé si es lo mejor o lo peor, seguro que, y así lo transmitió Rubí, que él había pedido dos refuerzos más, que quería dos jugadores más, pero al final el famoso límite salarial no te deja, no puedes fichar. Y a trabajar con lo que tienes. Yo creo que eso, en eso es un buen fichaje, porque está acostumbrado a trabajar con lo que tiene, no solo con lo que pide y le dan. Con lo cual a mí me parece que, bueno, sin desmerecer el fichaje de Borja Iglesias, el que Marroca vuelva otra vez a contar en el equipo, que la gente tenga otra actitud dentro del campo, otra ilusión, más que actitud, otra ilusión dentro del campo, creo que eso es lo mejor que tenemos esta temporada.
Bé, pot ser una pressió afegida a l'entrenador, el fet de que tothom estigui tan il·lusionat amb ell?
Bueno, jo diria que es busca un entrenador d'acord a les característiques de l'organigrama esportiu del club. La idea, diguéssim, de buscar el màxim responsable, en aquest cas és l'Òscar Perarnau, després ha vingut el Rufete, i el Rubí i l'Òscar Perarnau, pues, hi ha bona sintonia. És una persona, pues, el Rubí, pues, que ha demostrat i ha agafat diversos equips, diguéssim, punters, i va pujar l'any passat amb el Huesca de categoria, i està clar que el primordial per un entrenador, al marge del seu currículum, és que la seva idea la segueixin els jugadors, perquè els protagonistes dintre del món del futbol són els jugadors. Si els jugadors no es rendeixen, a l'entrenador, per molt figura que sigui, no podrà demostrar les seves possibilitats. Llavors el Rubí ha vingut amb una idea de futbol, en certa manera que ha canviat el que hi havia amb anys anteriors, i els jugadors creuen en aquesta idea, i aquesta idea és la que pot donar a portar, diguéssim, un rendiment òptim. Ell ha demanat jugadors, s'ha fitxat només amb un delanter centre, en certa manera, però clar, va en funció de l'economia, perquè l'organigrama de lo que és el club, o la secretaria tècnica del club, em consta que hi ha un esquadrinyament exhaustiu de tots els jugadors que són assequibles per poder fitxar, però després ve la segona part, la part econòmica. Llavors l'entrenador, doncs, ha vingut al Rubí, que està d'acord amb les característiques econòmiques de l'Espanyol i amb la idea que tenen la part esportiva de l'Espanyol. I després, com lligam, doncs, lògicament els jugadors tenen que assimilar lo que l'entrenador, pues, la seva idea, i si hi ha bona comunió entre jugadors i entrenador, es pot fer una bona campanya.
Però és difícil ver que con los mismos jugadores se pueda conseguir darle la vuelta a la historia como un calcetín.
Bueno, el segundo entrenador de Quique Sánchez Flores hace dos días explicaba por qué no le habían comprado la idea. Yo son cosas que no las acabo de entender. Tú como entrenador tienes que ser consciente de lo que quieres y de cómo lo puedes adaptar, y los jugadores lo pueden hacer, lo pueden llevar a la práctica, y esa comunión de la que habla Jaume es la que se tiene que dar. Si tú como entrenador no lo estás viendo, hay algo que no estás haciendo bien. Los jugadores hacen lo que tú les mandas, como tú les mandas, y si tú ves que ellos no están creyendo en la idea que tú tienes de fútbol, algo tienes que cambiar, algo tienes que hacer, y bueno, pues con Quique no daban para más, y resultó que sí daban para más.
Porque siempre nos dicen, claro, como las opiniones, como decía aquel, son como los culos, todo el mundo tiene la suya, ¿no? Y una de las teorías es que los equipos se tienen que, digamos que el entrenador tiene que jugar en función de los jugadores que tiene. Y ahora nos dan un argumento que es totalmente al contrario. Con los mismos jugadores vamos a cambiar el estilo de juego. ¿Tendremos banquillo para un juego tan exigente, con tanta presión, prácticamente el 90% o el 80% del tiempo queremos jugar en campo del rival? Es muy exigente. ¿Podremos conseguirlo?
Bueno, la idea que torno a insistir, el Rubí ha vingut amb una determinada idea, que és una idea totalment diferent a el que es portava l'any passat. A mi m'agrada pressionar camp contrari, adelantar línies i poder estar molt més de temps amb control de pilota i després en jugar a camp contrari, amb la defensa adelantada. El que passa que fins ara, doncs, bueno, s'han jugat tres partits, estones molt bé, amb el València perfecte, i després al camp de l'Alavés, la primera part van haver-hi fases que van jugar molt bé, que es tenia que haver rematat el partit, no va ser així, però la idea és bona. Però torno a insistir, aquesta idea que ell porta al cap, si els jugadors concretament l'accepten i estan en perfecta comunió amb l'entrenador, hi ha que pensar amb molt d'optimisme que es faran uns bons resultats ara, ja que evidentment hi ha que corregir coses, perquè el que és inadmissible és que l'altre dia el camp de l'Alavés, o sigui, el VAR ens va perjudicar i ens va beneficiar, o sigui, deixem això a part. Però, clar, el que és inadmissible és que facin dos gols en dos minuts a pilota parada. Una, amb un saque de banda, falta d'atenció i falta de concentració de tota la gent, no parlo de defensa, sinó de tota la gent que està defensant. I el segon gol, una jugada que tu treus un córner al teu favor i t'agafen dormint amb un rebuig. Llavors hi ha que buscar una forma de col·locar o buscar posicionament correcte perquè no puguin sorprendre quan tu tens la pilota. No? Llavors aquestes dues jugades fan molt de mal, fan molt de mal. Ara, la línia que porta l'Espanyol en aquests partits a mi m'agrada, i si es pot mantindre i aguantar, doncs jo penso de que l'Espanyol, dintre del que deia el Rubí abans, que hi ha tres grups a la primera divisió, els dos o tres de dalt, i després un grup B, que està a València, Villarreal i aquests, i la resta, doncs, a lluitar per intentar quedar-te entre el setè, el vuitè, i, en fi, d'acord els pressupostos que hi ha, no? Llavors, lo important és que els jugadors combreguin amb la idea que vol plasmar l'entrenador. Això és bàsic.
Una idea que en principio es ambiciosa. Queremos llevar el peso del partido, queremos atacar, Pero, por otro lado, Rubi también comenta que le dedican más tiempo a preparar la defensa. Tú, como defensa, creo que siempre es lo que más te preocupa de un partido, ¿no?
Sí, a ver, es el eterno dilema. La mejor defensa es un buen ataque o el mejor ataque es una buena defensa. A mí me gusta mucho cómo quiere jugar Rubi, pero también hay que mejorar lo que no puede ser. Porque al final a lo mejor te hace dudar de esos mismos planteamientos que tú estás llevando a cabo en un terreno de juego. Es que tú quieras estar y quieras ganar el partido, pero hay momentos en que el partido se quiere ganar o se tiene que querer ganar estando en campo contrario, y otras veces se tiene que querer ganar evitando que te agarren contras como la que nos agarran en el segundo gol del Alavés. Es decir, hay que ser listos, hay que plasmar lo que el míster quiere que tú hagas en el campo, pero hay momentos en el partido en los que a lo mejor hay que saber jugar de otra manera, no siendo la que tú quieres llevar a cabo, pero sí que tiene que ser efectiva. Y entre lo que tú quieres jugar y cómo tú quieres jugar y la efectividad, es cuando el equipo coja esa conjunción, es como mejor funcionará. No tendrás errores, evidentemente, llevamos 3 partidos de liga, no le puedes pedir peras al olmo, no estamos rodados, no acabamos de estar conjuntados. Esos son errores que se pueden cometer, pero se pueden cometer ahora. Y eso es lo que yo creo que ha dicho, que de lunes a miércoles está trabajando cosas diferentes, pues porque básicamente en estos partidos, Alavés, Levante, este tipo de equipos, es donde nosotros nos jugamos estar metidos en ese segundo grupo, que se llama Sevilla, Valencia, nosotros, sexto, séptimo, el octavo. Ahí vamos a estar, no ganándoles a los grandes, sino ganando al Alavés, al Levante, a la Real, a equipos de la misma, del mismo nivel que podemos tener nosotros.
Seguimos el momento, pero antes haremos un pequeño corte.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio, con control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y sorpresas con un sistema de seguridad Taiko por solo 19 euros y 1 euro al día. Oferta válida hasta fin de mes. Es la mejor manera de prevenir robos y ocupaciones. Taiko, la alarma inteligente. 665-67-19-29. 665-67-19-29. No olvide decir que llama de parte de Mon Pariku.
En plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, Herbal Rincón. Herbal Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce su orgulloso en sus colores blanquiazules, te ofrece buen servicio en buena compañía. Pásate por allí, saluda a José María Montolío y su equipo de parte de Mon Pariku y tómate un respiro charlando el español en esta isla perica del Mercat Galvany. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany, en la calle Santaló, número 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona. Y ahora cambiaremos un poco de tema, porque bueno, sabéis que arrecian los rumores de venta del club. De hecho, tenemos una información que nos daba nuestro compañero Carlos Faldo a través de la prensa, en que, bueno, en los últimos 8 años se han ingresado 67,7 millones de euros por ventas de canteranos. Si a eso le sumamos lo que ha subido los ingresos por derechos de televisión, probablemente el Español es uno de los clubes más apetecibles si realmente estás dispuesto a hacer una inversión importante. Porque, bueno, creo que es, me parece que será el tercer año seguido en que el club da beneficios. Y Chen, por una razón u otra, aunque tanto Dani como él, siempre que se le pregunta, dice que no, que no van a vender, pero las informaciones cada vez son más fuertes y se habla incluso de que podría ser Emilio Azcárraga, el presidente de Televisa, que es dueño del Club América, que tiene un patrimonio de más de 2.000 millones de dólares, el que habría puesto los ojos en el Español. ¿Qué os parece la noticia?
Yo, como Santo Tomás, ver y creer. Lo que transmite Chen es que no quiere vender. Ha abierto la puerta, sí que es verdad, a que puedan entrar nuevos inversores. El mercado chino ha cambiado. El gobierno chino hace 3 años abrió las puertas de par en par y cuando vio lo que se le estaba escapando las volvió a cerrar de forma rápida. Entonces, ahí se han visto pillados más de uno. Y él mismo ha dicho, y así lo transmitió Dani ayer en la sincronada, que Chen le había dicho que si las circunstancias del gobierno chino fueran las de ahora, no se hubiera embarcado en la compra del Español. Pero bueno, de ahí a que haya otros inversores o esté dispuesto a vender, yo la verdad es que no tengo ni idea, ni me preocupa lo más mínimo.
Però ja penses que realment ha canviat la situació de l'Espanyol? És més apetecible ara que fa dos anys, tres anys?
Bueno, hi ha que pensar que l'Espanyol és un club que està en una ciutat molt cosmopolita a nivell internacional, com és Barcelona. És un equip, diguéssim, que en aquests moments, teòricament, es presenta sanejat. Es treballa bé a la cantera. Hi ha uns determinats pilars que són bàsics per fer, penso jo, per analitzar, i llavors si hi ha un grup inversor o hi ha una persona interessada, doncs, bueno, avui dia el món del futbol està molt professionalitzat, hi ha moltes empreses que ja no solament es mira l'aspecte esportiu, sinó que es miren altres qüestions de màrqueting, etc etc. I llavors, doncs, bueno, aquí, com deia l'Iñaki, el senyor Chen, pues ja dic que no vol vendre, però bueno, sempre deixa una porta oberta i llavors pues, pel grup, algun grup inversor, alguna cosa particular que vulgui entrar aquí, el poder del dinero està ahí, no? I llavors pues, pot passar qualsevol cosa, encara que en un moment determinat ell, per tranquil·litzar l'afició, pues, digui que no vol mantindre l'Espanyol amb la mateixa línia. I amb aquesta línia, doncs jo espero que continuï l'aspecte esportiu, perquè l'aspecte econòmic va lligat a l'aspecte esportiu. Si l'aspecte esportiu funciona, l'aspecte econòmic anirà, diguéssim, sent més llaminer per algú que vulgui entrar, diguéssim, a comprar o bé totes les accions o a ser, diguéssim, un altre accionista dintre del propi club. Veurem a veure què passa amb el temps.
Com deia Iñaki, les informacions oficials són que sí que se está buscando un socio, digamos, estratégico, porque Chen se ha dado cuenta de que no hace falta tener el 99% de las acciones para controlar un club, y hay suficiente margen para eso, para buscar a alguien que aporte, haga una inversión importante y sume esfuerzos, porque sigue siendo el propietario. De todas maneras, como os decía, las noticias se abolcan, se amontonan encima de la mesa, y esperemos que, bueno, todos sean por bien del Español. De todas maneras, se habla de que eso será inminente. Si es realmente así o si es la entrada de un inversor, lo veremos antes de que acabe esa temporada.
De todos modos, José, bueno, se habla que Chen daría luz verde a la operación alrededor de unos 300 millones de euros. A mí me parece una auténtica burrada, realmente. Un club que está valorado en unos 150, 160... Sí, es que estamos hablando del doble. Entonces, claro, yo creo que de momento es todo rumorología, y hasta que no haya una oferta encima de la mesa, pues tampoco se puede hablar ni de venta, ni de inversiones, ni nada. Lo que sí que está claro es que Chen ha abierto la puerta, como dijo en cuando estuve aquí en Barcelona, ha abierto la puerta pues a colaborar, a que entre gente nueva en el club, pero de ahí a deshacerse 100% del Español me parece pasar de blanco a negro en un abrir y cerrar de ojos.
Lo que está claro es que la noticia que llega tiene visos de credibilidad por dos razones. Primero, porque evidentemente el Español hace años que trabaja con el ámbito de México a través de Rivera Maya, hay muchos contactos, siempre se ha hablado de posibles inversiones que venían desde allí, y por otro lado se está viendo que muchos clubes de primera línea, la única manera que sean rentables o que tiren hacia adelante es cuando los inversores tienen que ver con el mundo del fútbol, y en este caso estamos hablando de alguien con un potencial económico indiscutible y que además ya está metido directamente en el fútbol a través del Club América, que creo que es un club importante en México.
Sí, 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 por supuesto. Club América, bueno, ha tenido sus épocas doradas, ha tenido altibajos, pero sí es un buen equipo. Pero yo insisto, son informaciones que no me cuadran. Es decir, sí que este señor puede tener mucho dinero, pero que estamos hablando de 300 millones de euros, que no es moco de pavo, que es mucho dinero, vas a pagar el doble de lo que te cuesta un club. No sé, a mí me cuesta de creer que este señor vaya a apostar por entrar y decirle a Chen, te pago esto y el juguete para mí. No, yo considero que como mucho puede entrar como un inversor, pero de aquí a que el Español cambie de manos, lo considero excesivo.
Yo veo más factible que pudiera cambiar de manos sin tener ni idea y sin saber ni tan siquiera si iba a ser mejor o peor, pero sí que veo más factible que pueda cambiar de manos que no que entre un inversor con el 40%, porque no va a poder hacer nada sin que le dé el visto bueno Mr. Chen. No entendería, de verdad, y cuando compró el club Mr. Chen, cuando de verdad apostó por el Español, él apostó por tener el 99 para poder hacer y deshacer, en el buen sentido de la palabra, con lo que él creía que tenía que hacer a nivel económico, sanear el club, que el club fuera autosuficiente, estamos siendo autosuficientes, seguir trabajando con la cantera, en los aspectos deportivos prácticamente no se ha metido, no para nada. Y lo que no acabaría de entender sería que viniera Azcárraga a poner el 40% del capital del club y quieres invertir, pero el socio mayoritario no te deja. O el socio mayoritario quiere, pero tú no le dejas. Luego, que lo de los 300 millones puede ser una barbaridad o puede no ser una barbaridad. Oye, las cláusulas que se ponen a los futbolistas, luego al final no se acaba pagando ninguna, salvo contadas ocasiones. Nunca sabes. Lo que está claro es que Mr. Chen, si tiene intenciones, que eso está por ver, de vender el club, evidentemente en su justo derecho está en que quiera ganar dinero, faltaría más.
Y lo que está claro es que todo ese tipo de rumorología la abona el hecho de que estamos viviendo una sensación de un verdadero parón en el proyecto deportivo. Este año se nota por los que no ha habido refuerzos, porque realmente ha sido como un, bueno, vamos a frenar el tema, vamos a mirarlo con calma y vamos a reorganizarnos, un nuevo director deportivo para que ponga orden, pero realmente esta vuelve a ser otra temporada de transición, por mucha ilusión que se le quiera poner. ¿Qué te sembla, Jaume?
Bueno, a l'Espanyol, a veure, ja que ser conscients del tema econòmic, o sigui, torno a insistir, l'organigrama que té el club a nivell esportiu és òptim, perquè ja dic, controlen molts jugadors, més del que la gent es pensa. Després ve la segona part, que jo vull comprar-me una casa de 6 milions d'euros, però el meu sou són 2.000 euros cada mes, això no em permet comprar una hipoteca, doncs això és el mateix que li passa a l'Espanyol. O sigui, és dir, la part esportiva controla tota una sèrie de jugadors amb unes determinades, que tenen uns determinats preus, però després ve la segona part. Vull aquell, quan demanen 20 milions, no podem. Tens que baixar-te, anar baixant i anar buscant, diguéssim, mitjanies. Llavors, l'Espanyol el que ha optat pues, ha sigut, en certa manera, poder equilibrar pressupostos, anar a la mateixa línia d'altres anys, que s'ha vengut a dos o tres jugadors.
Sí, però s'ha baixat el pressupost.
Sí, s'ha baixat el pressupost, s'han traspassat jugadors, s'ha fitxat amb un jugador, un delantercentro, que a mi em sembla perfecte, perquè ha demostrat amb el Saragossa l'any passat que va donar un gran rendiment, però després ve la segona part. Confies molt en que facis una bona campanya. Si per qualsevol cosa, la piloteta, per lo que sigui, va un pam fora de l'escaire, llavors hi ha nervis, què passarà el mes de gener? Esperem que no sigui així, però clar, es basa tot en que es portarà una campanya mitjanament bona, perquè després a tota aquesta gent de la cantera, els Marroques, Melendo, etcètera, etcètera, doncs hi hagi alguna perla que l'any, al finalitzar l'any, puguis vendre i puguis fer caixa. Llavors, esperem, torno a insistir, que l'equip vagi bé i no estigui que anar al mes de gener a buscar, diguéssim, potenciar aquest equip. Jo crec, amb la idea que comentàvem al principi, de que amb la idea que té el Rubí i els jugadors hi ha bona comunió, no es patirà. Però, bueno, el món del futbol, i ja ho sabem tots els que hem jugat, que el que avui és blanc, demà és negre. I passes d'un estat d'ànim molt alt a un estat de pessimisme o de nerviosisme, i això pues, pot portar o conseqüències positives o conseqüències negatives. Si vas a la part, si anessis a la part negativa, pues, lògicament ja tens que replantejar-te moltes coses.
Ja, de totes maneres, la sensació que m'arriben a mi, escoltant les declaracions tant del director esportiu com de Rubi, inclús de l'àrea econòmica del club, és que potser no s'ha pogut fer durant l'estiu, perquè bueno, van prometre que es gastarien el 50% de les vendes i no s'ha fet, però tenen clar que o sigui, hi ha dues formes de reforçar-se a l'estiu, per necessitat o perquè veus que t'has tret coses que ara no s'han pogut treure, o sigui, volia donar-se de baixa a jugadors que cobren molt, pel que sigui, no han pogut. Potser continuen treballant amb la perspectiva de que el desembre sí que es pugui fer, o sigui, que se'n vagin els que no compten i cobren molt, i llavors en aquest moment reforçar l'equip perquè realment es veu que pot anar a més i que pot generar més juego por si realment se refuerzan los puntos que quería Rubi.
Yo es que creo que es una de las causas de que ahora nos hayamos apretado el cinturón la culpa, por hablar, por decirlo de alguna manera clara, está en cuando viene Quique Sánchez Flores. Él pide 4 o 5 jugadores y le dan lo que pide. Y eso es lo que nos ha hipotecado a 2 años vista. El, no solo los jugadores, no evidentemente los jugadores, sino el rendimiento que entre todo el equipo no hemos conseguido más que la primera temporada, la segunda no, ha sido nefasta, pero estamos hipotecados económicamente. Porque en teoría el que decidía qué jugadores querían venir, no sé si el precio, me imagino que no, eso lo discutiría el consejero delegado, porque el director deportivo estaba Ángel Gómez, porque no había nadie más. Óscar había dimitido, estaba Ángel ahí entre dos aguas, que yo creo que se lo saltaron más de uno y más de dos. Y la culpa, por llamarle de alguna manera, de que ahora no tengamos una inversión, es que tenemos que deshacer las inversiones que hemos hecho, que es lo que no nos está permitiendo invertir. Además de los problemas que pueda tener Mr. Chen con el gobierno chino, es que tú tienes el límite salarial y lo tienes ocupado por una serie de jugadores y una serie de fichas. Entonces, mientras tengas eso, estás pillado. Aunque tú quieras invertir, estás obligado a vender lo mejor que puedas tener del equipo para poder hacer caja y poder invertir o no invertir y recuperar el dinero. Pero claro, tenemos ahí unos activos que están ahí puestos, que estamos hipotecados.
Y tan difícil es sacarse de encima, con el debido respeto, a jugadores con los que no cuentas y que realmente te están imposibilitando a hacer los fichajes que te gustaría.
Lo hemos visto este verano, ¿no?
El jugador no tiene la culpa. Al jugador tú le ofreces un...
Claro.
Lo contratas en unas condiciones y el jugador lo que pide es que le respeten las condiciones. Si tú te quieres deshacer de ese jugador o encuentras una oferta, ese jugador encuentra una oferta que sea atractiva o no se va a ir. Yo no tengo la culpa de que me hayas ofrecido o de que hayamos llegado a un acuerdo de X cantidades de dinero, X años, me hayas comprado los derechos, no me hayas comprado los derechos. Hay muchas cosas en medio. Eso es un acuerdo que se llega entre el jugador y club y que hay que respetar por un lado y por otro.
Y de cara ya, aunque sea muy hacer futbolismo, ¿qué esperáis de esta temporada? ¿Qué objetivo creéis que se puede marcar el equipo?
Jo diria que l'equip, si es queda, o sigui, l'objectiu és quedar-te a primera divisió i després, en funció de que com
però
vagi
la... això es baixa molt, no?
No.
De dos
penso,
anys de
sí,
top 10...
La il·lusió, a veure, la il·lusió somiar sempre hi ha que somiar, però veient el que s'han gastat equips com València, com un Betis, com un Sevilla, si ja descarto l'Atlètic de Madrid, Barcelona i Real Madrid, ja són, si estem parlant de 6 equips, el Villarreal, que més o menys pues està allà, que també és reforçant. Llavors aspires a, sí, el somit de poder arribar al 6è o al 7è fent una gran campanya, però amb els jugadors que tenim i la plantilla que tenim, té que sortir tot de cara per estar, diguéssim, dintre d'aquests 6è o 7è lloc, no? Llavors, jo penso que si fas una campanya que arribes al 8 o al 9, una campanya notable, doncs, xapó, perquè t'hauràs la inversió, haurà sigut mínima, i al final d'any, doncs, hauràs, si van donant possibilitats a gent jove, estem parlant de la cantera, com pugui ser concretament el Marroc, el Melendo, si l'Hermoso aquest, que ja és de propietat, també va destacant, o sigui, com poden traspassar 3 o 4 jugadors, faran caixa i llavors ens presentaran al club encara més sanejat i més un Carmelo més dolç si el senyor Chen pensa en un moment determinat de vendre'ls, doncs encara serà un Carmel més bo per un futur inversor que pugui instal·lar-se aquí a Barcelona.
O sigui, ojo, perdona, José, ojo amb Hermoso, Jaume, perquè...
50%, no?
Exacte, el bueno, 50% d'una futura venda se l'emporta al Madrid.
Bueno, que, però sí, també cobraria diners i diners.
Exacte, però si et paguen 4, t'emportes 2, només.
Sí, doncs també sortiries guanyant.
Això sí, perquè pagues 400.000 si no
equivoco pels altres pas. Tot va insistir en que es porti una bona dinàmica amb l'aspecte esportiu, i de moment si a 3 partits abans de començar la Lliga, 3 partits de començament, veient el calendari que tenim, ens véssim dir que tindrien 4 punts, hauria firmat el 99% de l'afició.
I tant.
Així de clar.
I tant, i tant.
¿Y tú qué crees en cuanto
yo creo que con la comunión que hay entre el míster, los jugadores, que ellos mismos lo están diciendo, que están contentos como lo están haciendo, creo que lo lógico sería luchar por intentar entrar en Europa. no por salvar la categoría, cuando no nos ha quedado más remedio que luchar por salvar la categoría, que las hemos pasado con Utah, y teníamos equipo para luchar por salvar la categoría, yo creo que tenemos equipo para luchar por algo más que por salvar la categoría, estando totalmente de acuerdo con Llama, que se tienen que dar las circunstancias deportivas de que la cosa vaya bien, porque para luchar por Europa, para decir, bueno, mi objetivo es entrar en Europa, para eso tienes que tener plantilla. Y hoy por hoy yo creo que nosotros plantilla, desgraciadamente, por unas cosas o por otras, no tenemos. Tenemos un equipo, tenemos 13, 14 jugadores con los que puedes pelear porque las cosas te salgan bien, por hacer las cosas bien, y estar ahí arriba, y el estar ahí arriba te va a llevar, te va a seguir llevando estar ahí arriba. Es difícil que cuando estés abajo salgas y cuando estés arriba te tiren. Pero sí que con la ilusión y con las ganas de trabajar que tienen, siendo conscientes de nuestras limitaciones, de nuestras posibilidades, creo que podemos estar luchando por estar ahí arriba, porque la campaña sea buena y al final llevarnos una alegría.
Sí, claro, lo que plantea Jaume es un poco volver a la casilla de salida, como en la OCA, ¿no? Volver a hacer una temporada de transición y volver a vender a los mejores. No era lo que nos prometieron.
Bueno, és que pràcticament una de les circumstàncies, quan va arribar el senyor Chen, va dir que en 3 anys a Europa. El primer any es va fer una gran campanya, es van fitxar jugadors que no van donar el rendiment que tothom esperava, jugadors veteranos, va haver un impàs a la secretaria tècnica que estava molt deixada, en certa cometes, de la mà perquè es van saltar, diguéssim, al secretari tècnic, i llavors, pues, bueno, al ser una campanya irregular es va trencar, després va venir el que es comentava abans dels temes del govern xino amb Mr. Chen.
Sí, però Chen és el mateix, el primer que ha dit que això amb ell no li afectava.
El bueno, tema de pues, la inversió que es tenia que fer en quant a tema de plantilla i així, pues, o bé per sigui, diguéssim, perquè no hi havia més diners o perquè la massa salarial se sobrepassava, no ho sé exactament com està el tema aquest, però està clar que tu tens que anar cada vegada potenciant l'equip i no donant baixes. Donant baixes em refereixo mitjançant traspassos o bé traient jugadors de sobre que acabin contracte i que no es pugui renovar, no? Tens el cas, per exemple, que per mi ha sigut una persona que jo crec que és bèstia que ha quedat aquí l'Espanyol, que és el Pau López. Ha sigut un jugador que ha marxat, tenim el Diego López, que és un bon professional, un porter que ja té la seva edat, que està donant bon rendiment, però el que per mi ha sigut un error el deixar marxar amb el Pau López. Em vull referir a que a l'Espanyol, en certa manera, per unes coses o per unes altres, arribar a Europa a competir amb altres equips, com comentava, un Sevilla, un Betis, que tenen un potencial econòmic, un València, que té potencial econòmic, encara que estaven penjats, doncs s'han reforçat molt bé, i llavors tens que, dels 20 equips ja tens que en treure 3. Que és Barça, Madrid i Atlètic de Madrid. Ja tens una primera divisió de 17 equips. Si a aquests 17 equips li treus València, Sevilla i Betis, de 17 en queden 14, i tu estàs dintre de la dinàmica d'aquests 14. I aquí, pues bueno, com dèiem abans, si agafes una temporada excel·lent de joc i de resultats i que tot et vingui de cara, que pot ser, però a la primera divisió, qui més qui menys, en palillos fa rotxes. I això cada partit ho vam veure al camp de l'Alavés. Tu, un partit que teòricament tens que venir amb els 3 punts, per 2 errades molt puntuals, doncs et vens en 0 punts. I això, a la llarga, doncs penalitza bastant.
Bueno, también quería comentar las declaraciones de Rufete, que salió en una entrevista en la grada el pasado sábado, que Rufete, bueno, dice que viene al Español, evidentemente, por las declaraciones nos confirma un poco lo que comentamos aquí, de que daba la sensación de que no se le había fichado para esta temporada, sino para la siguiente, porque evidentemente llegar con 15 días, poco margen de maniobra tenía, ¿no? Y decía que, bueno, que venía para hacer un equipo grande en el que fuera normal ganar, no fuera como parece que siempre estamos un poco sufriendo, o sea, que el ganar sea la normalidad. Y preguntado también por la experiencia de esa década, o esos años en los que él estuvo en el Español, que se ganó la Copa del Rey, se fue a la final de la UEFA, decía que, bueno, se le preguntaba si se podía repetir esa, esa gesta, ese momento, o qué es lo que había que hacer para repetirlo. Y decía que había que trabajar duro y creernos que podemos repetirlo. Tenemos que autoconvencernos de que podemos estar, aunque sepamos que vaya a costar mucho. ¿No os parece la Copa el que debería ser nuestro objetivo desde desde principio de temporada, en el sentido de que, bueno, todos, parece que todo en la Liga son condicionantes que nos limitan? En cambio, la Copa es una competición mucho más abierta. ¿No creéis que se tendría que hacer algún planteamiento que ilusionara a la afición, aunque después nos quedemos a la mitad, pero por lo menos enfocar ese objetivo como asequible?
Yo creo que tal y como se ve el partido de Valencia y tal como vimos el partido en Vigo, creo que no estamos en el buen camino. Estamos en el camino de que la gente se ilusione tanto en la Liga como con el sorteo de Copa. Es que no tenemos que... Yo creo que tampoco es bueno que estemos hablando constantemente de los objetivos que nos tenemos que marcar. Es que tenemos que llegar, es que tenemos que hacer esto, ¿no? Tenemos que desarrollar la temporada en Liga y en Copa. Yo no ni tiro la Copa, ni tiro la Liga, ni hago un proyecto especial para Copa, ni hago un proyecto especial para Liga. Yo creo que evidentemente, a lo mejor, lo he dicho antes, a nivel de plantilla, el Valencia tiene más plantilla que nosotros. Pero son dos partidos que te vas a jugar con ellos la Liga. ¿Y por qué no los puedes ganar? Donde hay que ganar, donde sí tienen que decir, ostras, y estoy de acuerdo con Rubí, el Español es la sensación de la Liga, es que viene el Levante aquí y la impresión que el Levante se lleva es que dicen, ostras, nos han pasado por encima, aunque no les ganes, pero nos han pasado por encima. Es lo que está diciendo Yama. En Vitoria no puedes perder de la forma que pierdes. Tú puedes no ganar porque te equivocas, y te equivocas una vez, pero no te puedes equivocar dos veces si de verdad lo que tú quieres es ser la sensación de la Liga. Y esas cosas, llevamos tres partidos de Liga, son las que hay que pulir. Pero yo creo que tenemos que la gente, los jugadores, el cuerpo técnico, la afición se está ilusionando, y se está ilusionando bien y con una razón de ser, con un fundamento de que está viendo al equipo que puede jugar de una determinada manera, que se pueden ganar partidos, que vuelvo a repetir, hay que pulir defectos para que, bueno, pues te vayas a casa y el domingo que viene no disfrutemos a lo mejor tanto como contra el Valencia, pero al Levante le hayamos ganado. Porque vamos a disfrutar más con la forma de jugar que tiene Rubi, entiendo yo, contra equipos que no les valga el empate fuera de casa, como puede ser Valencia, una serie de equipos, Sevilla, que contra otros equipos que digan, no, nosotros, si al Español en casa no nos gana, ya nos va bien. Esos son los que a nosotros nos van a hacer, los grandes o pequeños.
En cuanto al tema del objetivo, ¿no creéis que es bueno, y más hablando de la profesionalización del fútbol, de que somos una empresa de fútbol, todas las empresas se marcan objetivos al principio del año fiscal, ¿no creéis que es bueno que se marque un objetivo y no que esperemos a ver cómo nos sale el año, como si fuera, no sé, como este año va a ser bueno para las setas?
A ver, si tú eres una empresa, y cuando tú tienes una empresa y diriges una empresa y marcas unos objetivos, lo controlas absolutamente todo. O el 99%.
Hay estructura para eso, ¿no?
Sí, claro, pero es que aquí hay una cosa que no se controla en un 99%, que es la pelota que redonda. Y pega y va para adentro, pega y va para afuera, y se te van al carajo los objetivos. Es decir, marcar los objetivos como entidad, como histórico, como club histórico que somos, pues sí, el ganar el máximo número de partidos, el estar ahí arriba, el luchar por entrar en Europa. Pero ya está, eso es algo que va, el que viene al Español sabe que sus objetivos son quedar lo más arriba posible y luchar por entrar en Europa. Punto, ya está.
Pero eso abona la teoría de que en el Español no hay presión sobre los jugadores, en el sentido de que no tienen un objetivo, salvo, como decía Jaume, salvar la categoría.
Yo es que yo no he tenido... Yo la verdad es que no me he planteado nunca, y me imagino que Jaume tampoco, no sé si es porque somos mayores y pensamos de otra manera, pero yo no me he planteado nunca llegar a un equipo y yo vengo a este equipo para salvar la categoría. Yo vengo a este equipo para quedar lo más arriba posible. Me da igual lo que haya hecho antes, lo que no hayan hecho, cómo les haya ido, cómo no les haya ido. En todos los equipos en los que he estado...
Sí, pero es que eso se da el caso cuando, y ha ocurrido lamentablemente muchos años, una vez se salva la categoría, el equipo se desenchufa. Hemos visto temporadas en que los últimos 4 o 5 partidos no hay nada, no se discute, no se lucha por nada.
Ese es otro problema. Pero eso no es no luchar por algo. Es que a lo mejor estás luchando por salvar la categoría, consigues tu objetivo y ya está, te dejas ir. No es bueno, ni es lícito, ni es agradable, evidentemente.
Lo que ha pasado en años anteriores també, tinc a dir, de que l'objectiu, deien, quedar-se a primera divisió, i llavors automàticament la directiva havien dit, bueno, ja han complert l'objectiu. Al principi es ven fum, després es manté la categoria i després dius, bueno, doncs ja tenim la primera divisió i tothom es relaxa. No va haver-hi cap president que baixés al vestidor i digués, senyors, queden 5 partits, si arribem aquí o arribem allà, hi han aquests incentius. O sigui, es va deixar de costat el vestuari.
Bueno, ni presidents ni entrenadors. Bueno. Me recuerdo que aquí se planteó, bueno, vamos a hacer una asamblea a ver qué quieren los jugadores en los dos últimos partidos.
Sí.
Bueno, hemos llegado ya prácticamente al final del programa. Mañana no hay programa, como sabéis, porque es la diada. Volveremos el miércoles, gracias a nuestro técnico Jordi Carretero, y seguiremos discutiendo. Y recordad sobre todo que...
mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.